Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París para este nuevo número de nuestro programa. En momentos en los que el mundo espera la elección de un nuevo papa, les recomendamos tres películas para adentrarse en los rincones del Vaticano. También les hablaremos de dos películas latinoamericanas que llegan a las salas de cine francesas. México 86 nos llevará al momento convulso de la guerra civil en Guatemala. Y Simón de la Montaña, un drama juvenil sobre las personas con hiperpercepción. El miércoles 7 de mayo abrirá el cónclave encargado de elegir a un nuevo papa, mientras recordamos que el cine ha explorado en numerosas ocasiones a una de las instituciones más herméticas de la historia, como lo es la Iglesia Católica, sus intrigas y misterios. Dos películas recientes han estado ambientadas en el Vaticano.
El papa ha muerto. El trono está vacante.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores. Y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos.
Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted.
Como si se tratara de un vaticinio, el año pasado salió en cines Cónclave del director alemán Eduard Berger, película que sigue la elección de un nuevo papa entre traiciones y mentiras. La cinta se entromete en las discusiones de los cardenales previas a la elección de un nuevo pontífice. Esta película ganó en marzo pasado el Oscar al mejor guión adaptado y promete un inesperado final, pero que no les voy a contar para no hacer spoilers. Otra cinta bastante reciente fue la que protagonizaron Anthony Hopkins y Jonathan Pryce sobre la relación amistosa entre Benedicto XVI y el recién fallecido Francisco.
We are moving in directions I can no longer condone.
I've struggled to do what must be done, but I've lost.
Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever.
I can no longer sit on the chair of St. Peter.
You're mistaken. You are.
Silence! I cannot. Play this role anymore.
Se llama Los dos papas y se centra en la convivencia real entre estos dos líderes de la Iglesia con personalidades antagónicas, pero que lograron superar sus diferencias a través de sus respectivas pasiones, la música y el fútbol. Y para aquellos que quieran profundizar más sobre el pensamiento de Francisco, les tenemos una propuesta.
I'm the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See.
Buonasera.
Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza.
En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra.
El alemán Wim Wenders dedicó en 2018 un documental al fallecido papa argentino que puede verse en plataformas. En esta película, Wenders recuerda cómo fue la elección del primer papa latinoamericano y aborda en una extensa entrevista con Francisco temas contemporáneos y su visión de un futuro mejor. Damos ahora una mirada a la cartelera de cine en Francia, donde encontramos dos cintas muy distintas venidas de América Latina.
No te vas a poder quedar. Te vamos a llevar a México. Sola.
La G2 te está buscando. Tienes que tener mucho cuidado.
¿Saben quién soy?
Están buscando una disidente guatemalteca. Clandestina. Muy parecida a ti.
México 86 es un drama ambientado en los años álgidos de la guerra civil en Guatemala. La película narra la historia de María, una activista rebelde cuyas actividades subversivas la obligan a huir del país, dejando a su bebé en manos de su madre. 10 años después, su hijo se reúne con ella en México. El director de esta cinta es el guatemalteco César Díaz, quien había sorprendido con su primer largometraje Nuestras Madres. Díaz reincide en la exploración de los lazos entre madre e hijo con esta segunda película.
México 86 es una película que cuenta el encuentro de dos personas que no se conocen, pero que son madre e hijo. Entonces es cómo esta relación se construye a partir de este no conocimiento, pero que se construye desde el amor y desde el cariño, y al mismo tiempo cómo esta mujer va a tener que lidiar con este niño y el hecho de ser mamá y su compromiso revolucionario. Entonces, ¿cómo se hace esto en un contexto político que es complejo? Porque además me parece que es algo profundamente femenino. O sea, los hombres que se comprometieron con la revolución en Guatemala o en otros sitios nunca se hicieron preguntas sobre sus hijos. Esos hombres solo se fueron un día. Se fueron a la montaña, se fueron al exilio, se fueron... Y no pasaba nada. El problema de las mujeres es que no pueden hacer eso. Porque en el momento en el cual ellas asumen un compromiso, ese compromiso está intrínsecamente ligado a la familia y a los hijos. Porque en principio son ellas los que la tienen que cuidar. Entonces me parecía interesante también poner en escena esto.
¿Qué viene el correo?
Es sobre Guatemala, la represión del gobierno.
Tenemos que publicar rápido lo que te dieron. Es importante que tu hijo regrese a Guatemala.
Porque estoy dispuesta a todo con mi hijo.
No entendés lo que está pasando.
Entonces explícamelo.
México 86 cuenta con la actuación de la actriz franco-argentina Berenice Bello en el papel de María. Le preguntamos a César Díaz si esta película está basada en la historia de su propia madre.
Ah, claro, por supuesto. Y yo lo asumo completamente en el sentido de, o sea, la película se la dedico a ella incluso, ¿no? Porque me parece que esa generación tuvo algo muy bello que era la posibilidad real de transformar la sociedad. O sea, esa generación vivió en un contexto en el cual te decían, si tú te entregas a esto y entregas tu vida a esto, este país va a ser distinto. Cosa que hoy es impensable. O sea, esa generación que tuvo esa suerte, para mí es fascinante, porque finalmente creo que el problema de mi generación es que nos encontramos con las mismas dificultades o con las mismas preguntas de decir, bueno, ¿cómo hacemos país? ¿Cómo hacemos sociedad? ¿Cómo redistribuimos la riqueza? Pero no tenemos respuestas. Y esa generación sí la tuvo. Entonces, por eso me parece que es interesante ponerla en escena.
México 86 de César Díaz estrenó en las salas oscuras francesas luego de pasar por varios festivales. Los cines franceses también han acogido a la película argentina Simón de la Montaña, un drama que intenta dar otra mirada sobre la discapacidad.
Simón, te recuerdo que no tenemos nada. Te voy a pedir tu certificado de discapacidad.
No tengo.
Después, vamos a ir al hospital.
Cuanto más tanto parezcas, mejor.
Dámelo.
Estoy filmando.
Dámelo.
¿Cómo me está saliendo?
Bien. 3.5 estrellas.
Simón es un joven de 21 años que vive al borde de la cordillera de los Andes. Siente que sus sueños no coinciden con la realidad, así que decide pasar su tiempo con chicos diferentes, lo que le permite entrar en otra realidad. Se trata de la primera película de Federico Luis, quien reunió personas discapacitadas, o como él prefiere llamarlas, personas con hiperpercepción. La película busca dar otra mirada sobre esta condición, incluso en el seno de los que hicieron posible esta cinta.
Hiperpercepción, da cuenta de una capacidad de percibir muy aumentada y como muy específica y que hace como el acento sobre una potencia y sobre un don.
Te está pasando algo, Simón, estás raro.
Yo siento que siempre fui así.
Te estás burlando de ese chico.
Solo necesito que me contestes con la verdad, ¿vale?
Sistemáticamente la película se tuvo como que enfrentar a otras miradas que pensaban que no era posible volcar esa mirada en una película o que cuestionaban incluso si moralmente estaba bien o no hacer actuar a personas como las que la película hace actuar. Y en un punto a mí me gustaba mucho la idea de intentar torcer esa mirada más común y cotidiana, porque tengo una visión muy apasionada sobre la capacidad humana, sobre lo que las personas pueden hacer. En esta película, por lo menos, tuvimos la oportunidad de a muchas de las personas que actuaron darles trabajo por primera vez en su vida, que eso es algo como que por ahí mucha gente no toma muy en cuenta, pero que la posibilidad de representarse a sí mismos de esta comunidad, de este colectivo, era no solo un gesto, casi que como gesto estético ni siquiera es tan interesante, sino como más de justicia, siento yo. Así que ese fue un poco el trabajo que se fue haciendo para que el resto de las personas pudieran ver que esto era una posibilidad muy concreta.
Me vas a decir ahora mismo qué hacías en ese lugar.
no tengo que explicarte nada.
Cuando estás empastillado no te importa nada.
Me dan ganas de probar.
El actor Lorenzo Ferro da vida a este chico Simón, quien prefiere escaparse del mundo de los válidos para crear sus propias reglas.
Creo que el juego que hice yo interpretando a Simón es el mismo juego un poco que hace Simón. Hay como toda una cosa metaverso ahí que es muy interesante, porque es un actor que interpreta a un personaje que quiere actuar para ser otro personaje, ¿viste? Hay como una cosa, un efecto dominó de interpretaciones o representaciones, y eso lo volvió muy complejo pero al mismo tiempo muy atractivo, la verdad, casi como una investigación humana. Eso está bueno de la actuación, ¿no? Como tratar de investigar lo humano, de por qué uno actúa, de si actuamos todo el tiempo. ¿Tenemos un solo yo o tenemos un montón de yoes? Tú eres, me imagino, de una forma con tu familia, de otra forma con tus amigas. Entonces todo eso se ponía en juego en la película. Era muy divertido y mucho más que divertido, muy profundo, y encarar ese proyecto que era así.
Simón de la Montaña ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes y ahora se puede ver en las salas de cine francesas.
Je me suis fait sale, you you you, je vais finir sale, you you you, phénoménal, you you you, j'emplis des stades en you you you, je me suis fait sale, you you you, je vais finir sale, you you you, phénoménal.
Ya nos toca despedir este programa y lo hacemos como siempre con música francesa, y esta vez escuchamos al marsellés Jules, un fenómeno del rap francés que acaba de batir un récord con su concierto en el Stade de France aquí en París. Jules reunió a 97.816 personas en el emblemático estadio de la capital francesa, pulverizando así la anterior marca que habían establecido artistas como Andoshin y Johnny Hallyday. Los dejamos con Fenomenal de Jules, porque ustedes son fenomenales. Estuvieron con ustedes Alice Ménard en el montaje y quien les habla, María Carolina Piña. Merci beaucoup y au revoir.
Je me suis fait sale, you you you, je vais finir sale, you you you, phénoménal, you you you, j'emplis des stades en you you you, je me suis fait sale, you you you, je vais finir sale, you you you, phénoménal, you you you, j'emplis des stades en you you. Putain maman tu avais raison, moi j'ai connu la trahison, les blessures et les guérisons, que des poussettes j'ai les frissons, les jaloux laissent les huissons, toujours précis quand nous visons, discret comme un paysan, le fusil chasse à la maison. Moi je suis Nia, ils veulent me remplacer par l'IA. Mon bébé, ma poupille, elle sent la vanille. Fais tes comptes, 200 singles d'or, 33 albums. Ouais, fais tes comptes, frérot, tu vois pas, je chante. J'suis pas de ceux qui pressent la détente. J'te fais du bien, tu parles mal, tu moi seul, ouais, fais tes comptes. Direct sur Alicante, on est en détente. Avec le petit frère et les autres, toi que tu pompes.
RFI, las voces del mundo. RFI, la vida en el planeta.
Y en esta jornada especial en Radio Francia Internacional, por los 100 primeros días de gobierno de Donald Trump, Rafael Morán nos habla de la polémica política de la Casa Blanca de recortes en el mundo científico, especialmente en el dedicado a investigar los cambios climáticos.
Especialmente los que trabajan sobre cambio climático no pueden trabajar en buenas condiciones, muchos que pierden el empleo o también para hacer los proyectos de investigación que ya no tienen dinero.
El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes presupuestarios y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina en Estados Unidos, con el lema de Stand Up for Science, resistencia para la ciencia. Grupos de académicos, estudiantes e investigadores marcharon en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo, como aquí en París. Es que desde que inició su segundo mandato, Trump lanzó una cruzada sin precedentes contra la ciencia y en particular contra las ciencias ambientales. Su administración arremetió, por ejemplo, contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA,
Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, la agencia empleaba 13.000 personas que se dedicaban a los pronósticos de huracanes, olas de calor, inundaciones y monitoreaban la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático. Datos muy útiles para la agricultura, el sector aéreo y la ciencia climática. Sin embargo, el Departamento de Eficacia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, encabezado por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia. Cerca de 600 empleados de la NOAA fueron despedidos abruptamente. Algunos se encargaban de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban los datos de sobrepesca. La administración Trump pone en práctica el plan ultraderechista Project 2025, que llama a desmantelar y privatizar la Agencia de Pronósticos del Tiempo de Estados Unidos, considerándola un vector de, cito, el alarmismo climático que perjudicaría la prosperidad del país. El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Joseph Canadell, reconocido científico especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.
La razón por la cual pues, estamos preocupados es pues, por el papel que juega mundialmente NOAA. Y el papel es un papel muy, muy diferente, ¿eh? Hacen muchas cosas muy diferentes, pero para, en mi caso, como hacemos todos los presupuestos globales de gases de efectos invernaderos, NOAA está encargado de tomar medidas en la atmósfera de todos los gases que existen de efectos invernaderos y tienen las redes más grandes de colección de datos atmosféricos. Si tuviera que recortar el 5, el 10 o 20%, tendría consecuencias globales de lo que nosotros hacemos, no nosotros, el Global Carbon Project, es los presupuestos globales, los presupuestos de la cantidad de emisiones que todavía podemos emitir pues para estabilizar el clima a un nivel adecuado, tal como en este caso el Acuerdo de París nos dice a 1,5 o 2 grados. Lo más importante es entender qué cantidades de emisiones ya existen en la atmósfera. Por esto, nosotros estamos muy preocupados que no haya ningún recorte en todo el tema de medición de gases de efecto invernadero.
Pepe Canadell, estos recortes drásticos en la agencia atmosférica estadounidense ya están afectando el trabajo de los científicos a nivel mundial.
Lo que vemos es que algunos proyectos de investigación son los que claramente ya vemos que se están cortando. ¿Qué es lo que esta gente hace de investigación? Lo que hacen es desarrollar y mejorar los modelos climáticos, los modelos de transporte atmosférico, los modelos de transporte de las corrientes oceánicas, que luego se integran dentro de los grandes modelos climáticos, pues para hacer las proyecciones de clima, de tiempo para las siguientes horas y días, y las proyecciones climáticas que hacemos para la investigación del cambio climático a 10, 20, 30, 100 años de ahora. Los modelos tienen que continuamente que mejorar con la nueva ciencia que tenemos, los nuevos datos que tenemos.
¿Cuáles son las otras actividades de la NOAA que son indispensables para la ciencia climática global?
Tienen las redes más grandes también de la colección de datos oceánicos móviles en barcos de investigación, pero luego ellos tienen las grandes redes de lo que llamamos los robots de oceánicos, que lo que hacen es los dejan en el medio del océano y van para abajo del océano 2.000 metros y a cada 100 o 200 metros, pues, you know, las concentraciones de CO2, la temperatura, la salinidad, todo tipo de medidas químicas que luego se utilizan para modelar las corrientes de los océanos, para determinar el clima y el tiempo que va a hacer, you know, en los propios días y meses, pero esto es muy importante para entender la cantidad de calor que el océano está extrayendo de la atmósfera en el mundo que vivimos ahora, un mundo de calentamiento. Estos robots continuamente están dando estos datos a través de los satélites. Los satélites se van a las agencias como NOAA y otras agencias como Copérnicos en Europa, y ahí se asimilan los datos para seguir haciendo la evolución del clima. Pero hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos hacen el índice de blanqueamiento de los corales y pueden avisar si una ola de calor marina está llegando a lugares particularmente sensibles ecológicamente porque tienen corales.
Usted también es miembro del IPCC, el Grupo Internacional de Científicos sobre Cambio Climático, cuyos informes nos indican la trayectoria del calentamiento global, su intensidad, sus consecuencias y las soluciones para evitarlo. A finales de febrero, sin embargo, la administración Trump prohibió a los científicos estadounidenses participar en la última reunión del IPCC en China. ¿Cómo puede afectar esta decisión el trabajo del GIEC?
Un desastre porque primero el nivel de investigación de los Estados Unidos pues es muy muy alto, y pensar que todos los científicos de agencias gubernamentales no pueden participar, es que no los dejan ni participar de online, no físicamente ir, pero ni siquiera estar conectados con el ordenador en el meeting. Claro, esto es un desastre, esto no puede ser, porque nosotros queremos en el IPCC tener los mejores cerebros de investigación para producir el mejor assessment o mejor report del estado del clima y de los impactos humanos. Esto es una cosa. La otra es que en el IPCC tenemos tres grupos grandes: los de la ciencia del clima, los de impactos, que miden todo el impacto de los cambios climáticos en nuestra economía, en el mundo natural, y luego el tercer grupo, que es el grupo que determina qué es lo que hay que hacer, cómo las energías, los sistemas energéticos tienen que cambiar, tenemos que hacer secuestración de carbono, todo eso. Pues este grupo, el grupo número 3, era liderado por un grupo de americanos en NASA, que les acaban de prohibir de seguir. O sea que no solamente en estos momentos estamos con el hecho de que hay menos americanos científicos participando de lo que nosotros ya pensar, sino que ahora tenemos un problema muy grande de qué pasa con el liderazgo del Working Group 3, que es un grupo muy importante, como acaba de decir, es el grupo de mitigación, que es lo que vamos a hacer.
En marco de su cruzada contra la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas gubernamentales que contienen las palabras cambio climático. Desaparecidas también páginas sobre la justicia climática. Ante este clima de censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académicos agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organizar el rescate y archivo de millones de datos. Lourdes Vera, doctora en sociología y experta en justicia climática de la Universidad de Buffalo, es parte de este colectivo y conversó con Radio Francia Internacional.
We've tracked about a million URLs in total.
Creo que hemos archivado 1 millón de páginas de datos gubernamentales del medio ambiente. Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental, ya no aparece en las páginas del gobierno. A mí lo que me interesa en particular son las herramientas online que ofrecía el gobierno para consultar estos datos. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces, los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido.
Especially what we have lost.
Lourdes Vera, ¿quién utiliza, por ejemplo, estos datos ambientales?
For instance, a community.
Gobiernos locales u organizaciones no gubernamentales podían usar estos datos para analizar los retos ambientales y utilizarlos para redactar informes a la hora de renovar permisos de instalaciones industriales contaminantes, por ejemplo. Se trata de nuestro derecho a la información. Es clave para la participación democrática y cívica. Y retirar esta información es una forma de desmantelar la democracia.
¿Y cuáles son las razones de la administración Trump? ¿Y son ideológicas o económicas?
Creo que el gobierno retira los datos por ambas razones. Por una parte, el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad son datos empíricos. Y por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña Perfora, baby, perfora, de Trump. Evidentemente, si uno pone el foco de atención a las injusticias y a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera. Entonces, la ideología y lo económico van de la mano.
So it all fits together very nicely.
Otros investigadores estadounidenses, consternados por esta ofensiva de Donald Trump contra la ciencia, esperan ahora que la justicia ponga freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte Constitucional de mayoría conservadora ordenó, por ejemplo, a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la Agencia de Cooperación Humanitaria Internacional, diezmada también por los recortes presupuestarios.
RFI
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.